Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que
vean. Bienvenidos, bienvenidos amigos, de gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports con el tema que sin duda alguna en la semana también ha sido trascendental, importante, no solo para la Sultana del Norte, no solo para San Nicolás, no solo para lo que representan los Tigres en su tierra, sino también lo que representa una de las marcas más fuertes, más poderosas e importantes de los últimos años, pero además con uno de los personajes más icónicos y trascendentales que ha tenido el fútbol mexicano. Vaya situación en la que estos Tigres que hoy buscan y viven una reinterpretación, reinvención, reingeniería, como le quieran llamar, después de haber tenido la época dorada, en donde ya solo queda Nahuel de esa época, lo único, porque ya se fue Guido, ya se fue Pizarro, ya se fue Guiñac, ya se fue Aquino, Carioca, etcétera. Queda Nahuel Guzmán. Y que a partir de ahí, Víctor Manuel Bucetich, que tiene mucho rato que no dirige, que además también en sus últimos proyectos ya no le fue bien a Víctor Manuel Bucetich, hoy tiene la responsabilidad de volverle a darle el ADN competitivo, ganador, y de lo que mucho tiempo hablamos y dijimos de este proyecto, que era el quinto grande, que ha superado a Pumas, no solamente en cuestión de títulos, sino también de protagonismo, de relevancia, de audiencias, de afición, de crecimiento de nueva afición. Y ahí Víctor Manuel Bucetich hoy tendrá una doble función. La de un general manager, un gerente general, un director deportivo, pero que en esta ocasión arranca desde el banquillo, desde la dirección técnica. Y a partir de ahí, de conocer al futbolista, de ver la materia prima que tiene de manera in situ, ahí directo, seguirá él escuchando los perfiles y las opciones para poner al nuevo técnico, que puede ser en 5 días, en 10 días, o puede terminar todo el torneo. Eso es lo que hay hasta ahora. Realmente Víctor Manuel Bucetich era el personaje idóneo, lo que necesitaban estos Tigres. Realmente Tigres podrá volver a enseñarle al fútbol mexicano que no le pasará el fenómeno de Toluca, que ante la extinción de ese tremendo proyecto en su momento con Enrique Loquitos Mesa, luego con Chepo de la Torre, encausados con Hernán Cristante, con Fabián Estay, evidentemente con José Saturnino Cardoso, Carlos María Morales, José Manuel Abundis, Vicente Sánchez, Ciña y muchos más, lograron hacer de un Toluca multiganador y una época multigloriosa. Y después se apagó casi 13, 14 años para volver a ver a ese Toluca del Turco Mohamed. Tigres seguirá compitiendo en la más alta esfera y la más alta escala que tiene el fútbol mexicano con la llegada del Rey Midas. El Rey Midas volverá a tocar a Tigres y lo hará oro. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí comienza el show de la Octava Sports con una noticia que vale mucho la pena reflexionar. Víctor Manuel Bucetich, el nuevo DT, director general deportivo de los Tigres.
We'll be right back.
lado de la Liga MX.
Profesional, uno ha sido profesional. Me ha tocado estar en los dos bandos. El primer periodo fue en el 95 con el equipo de Tigres y después vino otro periodo en el 99 con el equipo de Tigres. Después, posteriormente, vino la incorporación hacia el equipo de Monterrey. Digo, nosotros estamos dispuestos a las invitaciones, a las instituciones que a lo mejor nos brindan esa oportunidad, que nos dan esa confianza. Yo creo que es un halago para nosotros los técnicos el poder tener la confianza de ellos para poder ser los responsables de dirigir el rumbo de un equipo. Entonces, como profesionales, nosotros estamos siempre deseosos de tener la oportunidad de mostrar las cosas buenas, de ayudar en un momento dado. Y qué mejor que en un momento estando aquí en casa, prácticamente yo ya soy más regiomontano, soy tampiquense, pero hoy ya me considero regio, literalmente, ¿no? Por los años que llevo viviendo ya en la localidad.
El pulso de la Liga MX.
Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Aquí andamos Miguel Ángel Luis Castillo, Luis Enrique Alfonso, Javier Enrique Beas, doctor Víctor Manuel Bucetich, ya da sus primeras declaraciones y arranca la nueva era de los Tigres. ¿Qué piensas tú al respecto?
A mí me parece que es el entrenador que necesitaba hoy Tigres, un técnico experimentado, un hombre que sale del retiro y agarra este proyecto, pero ojo, en la faceta de es director técnico interino mientras se encuentran al entrenador y él tendrá el cargo de director general, al estilo de Sir Alex Ferguson. Me parece atinado de parte de Mauricio Doener llevar a un hombre, a un referente del fútbol para gestionar, ¿no? O sea, queda claro que fue un efecto dominó, la decisión es de Mauricio Doener quien toma la decisión en su casa y evidentemente terminan haciendo a un lado a Gerardo Torrado. Ahora, ¿a quién va a llevar Bucetich, no? O sea, le entregan la estafeta para una reestructura, podemos llamar de esta manera, reestructurar con, tú lo decías, el Rey Midas, ¿no? En la época más oscura de Tigres, ya muchos se les olvidó hace 30 años, y le podíamos llamar la ley Bucetich. Desciende el equipo, es campeón de Copa y clasifica la liguilla. O sea, se pudo haber dado un hecho inédito en el fútbol, que un equipo descendido hubiera sido campeón del fútbol mexicano. A partir de esa temporada se pone en el reglamento que equipo que desciende en la temporada y clasifica la liguilla no puede participar. Veamos, a mí me parece muy atingente, muy sensata la llegada de parte de Víctor Manuel Bucetich a los Tigres de la U de Nuevo León.
Luis Enrique, ¿te gusta Bucetich en Tigres? Porque fíjate, no. Esa historia era ese Buce que ya había sido campeón con León, ya había sido campeón con Tecos. Uh-huh. Y entonces dicen, ¿cómo? Esa final de Copa se la gana Cruz Azul, ¿no, Luis?
No, esa Copa se la gana a los rojinegros del Atlas en el Jalisco.
¿La final?
No, la final de Copa 95-96.
Entonces, Cruz Azul se la gana a Tigres, entonces llegó a dos finales de Copa Tigres.
No, porque esa final que gana Cruz Azul la gana en el 10 de diciembre en plenos Juegos Olímpicos a Toros Neza.
Ahí Víctor Manuel Bucetich, después de eso, arma la multidorada generación de los Rayados.
Justamente.
Uh-huh. Y es por eso que muchos la achacan, Luis Enrique, que es un Rayado.
Yo entiendo, la capacidad de Víctor Manuel Bucetich creo que sería totalmente ilógico cuestionarla. Estuvo su última etapa en Mazatlán, después dice ya no más, porque obviamente ya no encontraba un proyecto que le llenara. En lo personal, tuve la oportunidad de platicar con él 2-3 ocasiones, incluso como para invitarlo como panelista en algún momento, y él me decía, estoy bien en Monterrey, tranquilo. Recordemos que su tema personal también cuando falleció su esposa y después fue reinventando su vida. Es decir, estaba en un momento en el que no quería él estar involucrado en otro tipo de proyectos y abocarse a lo personal. Siento que obviamente llega un Tigres que está viviendo momentos complicados, un equipo que se aburguesó, un equipo que me parece no supieron cerrar bien su época dorada. Me parece que en algún punto pensaron que Guido Pizarro iba a ser eterno, iba a durar más años, y no hubo este recambio o esta figura del auxiliar o de un plan B, pero echado a andar, no nada más tenerlo en el armario. Y el bombero es Víctor Manuel Vucetich, que no merece este eslogan, porque es un tipo que se ha ganado a pulso un prestigio por todos los títulos que tiene, pero también por los proyectos que ha armado. Pero es una persona que se identifica más como rayado. Yo sé que él, ahora que escuchábamos los sonidos y la explicación que daba en conferencia de prensa y el doctor también dando a conocer la etapa que pasó el Rey Midas en Tigres, y él mismo trata de decir, es que soy regio, ya no soy tamaulipeco.
Claro.
Pero él se identifica más por los éxitos como rayado. Yo lo veo a él más como rayado. Perdón.
Pero si entramos en esa, buses americanista. No, buses no, pero, americanista, jugó pero, en el América, es pero americanista.
Pero la época en la cual incluso él en su momento se identificaba más era como rayado, tiene más como este ADN. E insisto, no está mal que esté ahí porque lo hace por necesidad y no va a estar en el pantalón largo, pero yo creo que no sé qué opinarán los rayados en Monterrey, los aficionados, pero que esté Buse dirigiendo, tomando, habla de que Tigres es un completo desmadre. Es que es eso, por eso.
Pero que Vucetich yo al llegue contrario lo diría, yo que, o sea, se desmadró el río y hoy están buscando que venga el cauce del río natural. A ver, me y parece
no
a mí. Es.
O sea, no, a ver, sí, ¿tú hubieras buscado porque, una figura a ver, más representativa si, de Tigres?
Es que ese es un error. ¿Por qué insistimos en eso? ¿No? Si una figura, si solamente pudieran dirigir las figuras representativas, Cuauhtémoc Blanco sería el entrenador del América, y,
pero Tigres, y así nos podemos... Tigres proponía imagen, proponía un palmarés ahí.
Me parece que es acertado porque hay que contar la historia como es. En 20 días, el director deportivo Torrado no pudo encontrar a un técnico. Entonces es cuando el señor Duener da un golpe de timón en la mesa de Tigres y dice, a ver, son 20 días. O sea, que en 20 días no puedas encontrar un entrenador luego de cómo la salida estrepitosa, porque para mí es estrepitosa la salida de Guido, ¿no? Tenemos que entender todo el contexto, ¿no? Que nos agarró en el juego de las estrellas en Charlotte, Enrique. Paso 2. En 20 días también habla de que no reaccionó Torrado, por decir una cosa. Que en 20 días no haya podido cerrar a alguien, es cuando viene el jefe y dice, no pudiste, tengo que traer a alguien bien identificado en el fútbol mexicano, que sus trabajos, la verdad, hay que reconocerlo a Vucetich, no podrán decir de que defensivo y tal, pero tiene algo que no han tenido los últimos entrenadores en Tigres, ascendencia. Y a él, imagínate el vestidor, con qué respeto le va a hablar Guiñac, Nahuel, ¿no? Necesitaba eso Tigres, ¿no? Tal vez no es el mejor, pero es el idóneo
para la situación que vive Tigres. A mí me sorprende lo de Luis Enrique que diga, ¿qué desmadre trae Tigres? ¿Qué desmadre trae Florentino? No. Guardando toda proporción.
¿A quién regresó?
¿Qué desmadre trae Florentino, no? No, Luis Enrique, ¿qué desmadre trae Florentino, no?
Pues yo creo que no tiene tantas opciones porque trae Mourinho, un tipo que le ha ido no tan bien en los últimos
años.
Pero
¿qué desmadre trae, no? O sea,
Yo creo que Mourinho, el equipo que tiene, güey, y qué desmadre trae el Madrid.
Mira,
yo creo que Mourinho ya está.
Hay algo que no queremos escuchar.
A mí me sorprende esta curva de ustedes,
que es muy fuerte, cuando tú generas un equipo con tanto éxito, con tanta gloria, porque no ha habido otro equipo, porque no, Tigre superó a este América que muchos lo han querido poner como el América de época, ¿no? El América de época es de los 80s y claro que con Jardiné viene una etapa gloriosísima, importantísima. Y entonces ya quieren sumar al América títulos de Miguel Herrera, de Jardiné y no me acuerdo quién más.
Pero ya desviamos la atención, ¿no? Sí, es América.
Voy a llegar al punto. Aprendan a escuchar, no, coño.
¿Por qué América? Porque
es que no había ni siquiera no
es América. Y este América de época pudo superar en títulos obtenidos y ganados de la era Guiñac. No hay nadie más ganador.
Entonces, ya, ¿pero por qué metemos? Les estoy dando el punto, pero no escuchan el por qué llevan a Vucetich. Ahí está, porque va como director general. Ese es el gran tema que no hemos visto. ¿Cuál será una de las misiones de Víctor Manuel Vucetich? ¿Cuál es la primera misión de Víctor Manuel Vucetich y Rojas? ¿Cuál es?
Redefinir el proyecto.
No.
Encontrar un técnico.
Encontrar técnico, muy bien.
Pero redefinir. Muy
bien. Ahí está. Entonces, llevan un hombre con una sapiencia extraordinaria en el fútbol mexicano. Es uno de los sabios del fútbol mexicano.
Yo nada más. Víctor Manuel Vucetich. Yo nada más. A ver, es que eso nadie lo discute. Sabio. Yo nada más lo que ponía
entonces, en la mesa. ¿Qué dices que es un desmadre? Se están llevando es a un porque sabio.
Porque Tigres no supo cerrar este ciclo. Perdóneme, pero no lo supo cerrar. Pues, se les cayó. Guido Pizarro, ve cómo abucheaban los jugadores cuestionados. Guido aventando la toalla. El tema de los grandes proyectos o procesos es que en algún momento llegan a terminarse.
Luis Enrique.
Y tú como director tienes que visualizar. Desde que se fue Culebro, desde que se fueron yendo los directivos, él se olía, doctor, usted tiene mucha experiencia en esto, ¿no se olía que Tigres ya iba en declive?
Pero
¿no se veía, se mantenía con alfileres? Ver, ahí tendría que haber empezado la renovación. Mire,
Enrique, la última final que jugó Tigres, que la gana, ¿cómo se enojaron con nosotros? Porque dijimos, es el Last Dance. O sea, era ahí.
Nosotros, es que era, justo.
Era ahí. Pero entonces ya no hablemos, te pregunto, por eso, Luis Enrique.
Es que lo curioso, Alfonso, es que de ese Last Luis, Dance les alcanza a llegar justo a dos otro, finales más.
Luis Enrique Alfonso de Comitán de Domínguez. A ver, te pregunto.
Sí, señor.
¿Es acertada la decisión de llevar a Vucetich?
Para mí no.
¿Por qué?
Para mí tendría que haber sido una figura institucional de Tigres. Tenían posibilidad de haberlo planeado. ¿A quién? Y se llevan a un... No sé.
No, es que no.
Alguien de Tigres, pero alguien de Tigres.
Que en esos cambios ya estuvo Chima Ruiz, ya está Elizondo, entonces... Pero es que no hay que quedarnos con Buse entrenador. Es la oportunidad. A ver, es en el caso de Manuel Apuente. ¿Se acuerdan Manuel Apuente en el América? ¿No? Que terminó siendo el director deportivo del América, con Mario Carrillo siendo campeón, ¿no? Entonces a mí me parece que por ahí va. ¿Y Manolo estaba identificado con el América? No. Lapuente no estaba identificado con el América. Llevaron en ese momento otro sabio del fútbol mexicano y regresó la época gloriosa del América. La Liga, la Copa Gigantes de la CONCACAF,
Liga. Pero, doctor, así entonces, como le dijo a Beas que no mezclara la América, yo le pido que no mezcle tampoco a la América.
¿Pero por qué mezclo a la América?
No lo mezcle.
Pero estoy poniendo es otra cosa. A otro sabio que recién murió.
Es otra cosa.
Lapuente, no, pero te puse a Lapuente. ¿O no? No, es que no están escuchando.
No, pero el fútbol regio se mide con otro tipo de termómetro.
No, dejemos de ser regionalistas. ¿Con qué termómetro se mide?
Yo no soy regionalista. Ellos mismos se miden con ese termómetro. Tanto así que escuchó las palabras de Víctor Manuel Vucetich. Soy regio. Soy como Unifeco, pero tantos años que he vivido aquí que soy regio. Porque entiende que para tener esta identidad y para quitar esas telarañas que hay de muchos rayados...
¿De quién?
De muchos tigres que identifican como rayado, dice, es que acuérdense que yo estuve aquí y yo soy, no soy tan... Soy regio.
Claro, o sea, pero eso es extraordinario que lo diga.
Un lugar en el cual busca una identidad tigre que no tiene, perdóneme, pero lo identifican como,
es
como
rayado. Y nunca dirigió el América, se dice, y no pasa nada.
71 años de Víctor Manuel Vucetich.
Qué bueno, ¿no?
71 años. Los últimos proyectos de Víctor Manuel Vucetich. Mazatlán. 2 temporadas. Nada con Mazatlán.
Es que
Monterrey,
nadie
puede hacer nada con Monterrey. 3 temporadas. Nada con Monterrey. Aunque con ese último Monterrey tuvo el liderato en su último torneo, 2023. Con una efectividad del 71% de partidos obtenidos ganados.
¿Puedes hacer un paréntesis? Acuérdate que ahí lo corre Tato, que necesitamos otro, y de ahí se desmadró el Río Monterrey, pero estaba Monterrey más cercano de ser campeón con Vucetich, porque acuérdate todo lo que había pasado, pero en un arranque de protagonismo, Tato lo corrió.
Y eso fue hace 3 años apenas.
Chivas.
3 años.
¿Qué tal jugaba Chivas con Buse?
Y mandé.
¿Qué tal jugaba Chivas con Buse?
El Guadalajara con Víctor Manuel Vucetich llegó a una semifinal que pierde contra León. Uh-huh. En plena pandemia. Víctor Manuel Vucetich, que dirige al Guadalajara 2 torneos y medio.
Injusta su salida de Chivas, ¿no?
Y muy injusta, porque de hecho aquí lo hace con una racha, de no conocer derrotas.
Claro. Lo cierto es que...
El último proyecto que le da un título, que es de Copa, pues es con Querétaro, ¿no? Que le gana que le gana Chivas justamente la final de Copa, y que también
Liga.
Dirige, y la, no, la Liga, Liga la pierde contra Santos.
Sí, pierde llega a final de Liga, Liga y de Copa.
Pero vamos, ese fue un proyecto que terminó siendo estable para él, porque dirigió del 2015 al 2020.
Y que no se malinterprete, doctor, que no se malinterprete, ojalá le vaya bien a Víctor Manuel Bucetich, solo que vean la, el lugar de la posición de la tabla, lo que pasó, las muestras que ocurrió con Nahuel, todas las broncas que hay internas, me parece que esta reconstrucción que viene de Tigres no va a ser de la noche a la mañana, y la figura, ocupar estos dos cargos emergentes que tiene Bucetich, me parece que no por la experiencia, quizá por la energía, no digo por las ganas, por energía, no sé si le va a costar demasiado al Rey Midas. Lo que le urge es un entrenador ya.
Eso se va a enfocar seguramente. O sea, ¿con qué? Por tener 71 años.
Yo, a ver, no, es que no escuchó. Yo lo estoy diciendo, le dije, no por la edad, dije por la energía, porque a veces no solamente son las ganas, no es el querer, a veces es que no te da. Y él me parece que tiene que rodearse de gente que le ayude, porque él reconstruir un proyecto en este momento en el que está no es fácil. Yo no estoy diciendo que por ser viejo ya no sirves, porque para allá vamos todos. Simplemente que es un proyecto el cual requiere demasiada energía y que no sé si Víctor Manuel Bucetich está capacitado.
¿Sabes qué requiere demasiada energía? Para mí, sin duda alguna, es el banquillo, ¿no? Pero yo creo que la gestión es más bien demasiado concepto de estrategia, de desarrollo de producto. Y fíjate, a mí qué tan sabia se me hace la decisión de Tigres de decir, a ver, alguien aquí tiene que venir a poner fin a este letargo que ya llevamos diciendo, ay, Guiñac, ya se acabó.
Next qué triste que lo entendieran tan tarde, o sea, lo entendieron tarde, la neta.
Pero insisto, hace un año fue una final. Vienen de jugar hace unos meses una final de...
Pero la declive, ¿cómo llegaban? El tema es cómo llegaban.
Por eso, pero llegan, estoy jugando unas finales, güey.
Por eso, pero ¿cómo llegaban?
O sea, Tigres estuvo a nada en penales.
De acuerdo.
De ir a jugar la Intercontinental este fin de año, estaríamos hablando de otra cosa.
Tocayo, no lo sé, porque ese es justo lo que nos engañamos.
¿Cómo no? Pues penales otra vez contra Toluca en el Nemesio 10.
Un director deportivo, un director de alto calibre, me parece que tiene que tener la capacidad y la visión de saber que cuando un proyecto está a punto de caducar, no cuando caducó. De decir, este proyecto que estamos, más allá de que lleguemos a una final, está a 2 años de tener que buscar una revolución. Esa es realmente la visión de un director deportivo. No cuando empieza a tomar un equipo en lugar 16-17, sino decir, llegamos a una final, estuvimos a nada de ser campeón. Perfecto. ¿Cómo llegamos? ¿A cuánto estamos? ¿Cómo tenemos el plantel? ¿Cómo está el desgaste en el vestidor? Esos factores son, entre muchos otros del día a día que no vemos, para que un director deportivo evalúe si realmente un equipo está para seguir trascendiendo y no nada más por llegar a una final.
¿Qué negativo eres, Luis Enrique?
No, es simplemente un realismo.
¿Tú a quién hubieras llevado?
Me extraña.
Vamos a jugar
si fuera el América, Enrique Vea estaría, no, ¿de qué me hablan? Son unos ratoneros. O sea, estaríamos sacando serpientes de la boca. Yo sé que les encanta sus viajes.
La época más exitosa de los Tigres fue con otro ratonero llamado Tuca Ferretti. Ratonerazo.
Finalista en Copa Libertadores.
Ratonerazo. Tan ratonero que esa final de Copa Libertadores, ¿cómo le entrega tu Tuca Ferretti? Sí. Una forma
el 5-0, dices tú. No.
Dice, ¿quién será 3-0, no? Contra River. ¿Quién será campeón primero, Buse con Tigres o Milito con Chivas? No, Milito con Chivas, Guillermo. O sea, el Guadalajara, este semestre va a agarrar rumbo y este mismo semestre Chivas corona. Que no se olvide que Luis Castillo dijo que en el Mundial México llegaría a semifinales y hoy se la pasa diciendo endejadas. Arriba los poderosísimos Pumas.
Pero qué tal, se ilusionaron, ¿no? Cuando dice sí, y todo que quiere volar, ¿no? Ahí estábamos todos metidos, ¿no?
Dice, si no es Chiva, es Chiva. Dice Alicia Ocampo. Gracias, Alicia, por escribir. Te agradecemos mucho tus comentarios. El señor productor, adelante con todos sus comentarios, por favor. Dice, ¿qué tiene que ver el equipo petardo de Chillas con la institución seria de Tigres, mi estimado Beas? Nada, mi querido Nirvana. Nada, absolutamente nada. Y ni así dejarán de ser chiquitos los Tigres. Cuau, yo creo que esa visión ya es obsoleta.
Déjalo que
esa famosa burla de los chiquitigres pues terminaron demostrando que no son ya chiquitigres, ¿no? Dice, yo me acuerdo el declaración de que Bucetich era un técnico desactualizado cuando dirigía Chivas, pero congruencia de su parte, y le dé con todo en esta ocasión como lo hizo en el pasado. Sucio Rockstar, yo sí creo que incluso ocupé un término que hoy sigo ocupando, él se me hace una persona obsoleta de concepto, de términos futbolísticos. De gestión, para mí se me hace un tremendo líder como muy pocos tienen en el fútbol. Yo creo que la selección mexicana va a quedar en deuda históricamente con él. Lo que hicieron a Víctor Manuel Bucetich fue una ojetada, la Federación Mexicana de Fútbol, pero bueno.
Oye, vamos a ir a publicidad. Les tengo un mensaje muy grande.
Por favor.
A la afición más grande de México y a los que no lo son.
Qué bueno, porque Moya me dijo que yo la debo y le dije, ¿qué te pasa, güey?
Vamos a hablar de la sanción de la selección argentina. Espera.
Este domingo, atención, el Estadio Banorte es tuyo, sí. Llegó el Abono Fest, una experiencia para, fíjense, recorrer nuestra casa, sí, la casa del fútbol mexicano, conocer las diferentes localidades y encontrar el lugar desde donde quieres vivir al América toda la temporada gracias a tu Ame Paz, música, experiencias, juegos, dinámicas y sobre todo la oportunidad de elegir tu lugar en la tribuna, porque el América no solo se ve, se vive con tu abono Ame Paz. ¿Dónde? Estadio Banorte, te esperamos este domingo 23 de agosto de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La entrada es gratuita con registro previo obligatorio en el siguiente link, a ver si lo pones Moya, es clubamerica.com.mx. Si eres americanista, tu lugar está en el estadio, consulta términos y condiciones. Y como diría el Loco Valdés, América y ya. Así que la cita es el domingo.
Esta mención era imposible 10, que lo hubiera veas.
10 de la mañana a 6 de la tarde. Regístrate en clubamerica.com.mx y vive una gran experiencia en el Estadio Azteca y ve por tu.
No, pero a ver, paz. La verdad es que está bueno, ¿eh? Esto
está
de,
buena, ¿eh?
La Bono Fest, esto está bueno. Creo que yo lo decía en la semana, es importantísimo.
Exacto.
Que la gente en la Ciudad de México se empiece a conectar de nueva cuenta con su estadio. Hablo de Cruz Azul, hablo del Atlante, hablo de los Pumas, hablo del América. O sea, es un tema que puse y ahí está grabado apenas el martes, de decir, después del famoso debate de lo del Atlante, que si va a Toluca, etcétera, es caramba, el América viene de un proyectazo y hoy es líder general. O sea, sí se requiere ver en el Estadio Banorte, pues realmente, como lo vivimos en el Mundial, el América tiene la capacidad para estar llevando cada partido 50,000, 60,000 personas al menos.
Acuerdo.
Igual que Cruz Azul y Atlante 35,000, 40,000. Pero, y es muy importante que encuentren mecánicas como esta de la Bono Fest para que logren realmente conectar con el aficionado y volver a ver a las personas en las tribunas. Eso es lo que quiero, Luis Enrique. Eso es lo que quiero. Ver
yo voy
los
mañana
estadios al Banorte. Arriba del 70-80% como lo tienen las
grandes ligas
del mundo.
Yo voy mañana. Voy mañana.
Londres. ¿A narrar? Ve cuántos clubes tiene.
Aficionado.
Ve cuántos clubes tiene Londres y ve al final del día cuántos partidos y ve el número de influencia. Es que es otra economía. Buenos Aires en Argentina. ¿Cuántos clubes hay en Buenos Aires? Y ve las entradas. Río de Janeiro y ve las entradas.
Entonces, el domingo Abono Fest, vive la experiencia, entra a clubamerica.mx, pon la Moya, ahí te registras para el domingo, la entrada va a ser gratuita, pero evidentemente se necesita un control, ahí vas a vivir la experiencia, vas a estar cerca de este renovado Estadio Azteca y justo ahí también puedes comprar, fíjate que yo sí me animaría, ¿eh?
De 10 de la mañana a las 6 de la tarde, domingo 23 de agosto.
El Ame Paz.
Ahí está, ¿eh? Entrada gratuita con registro, ojo, previo obligatorio en clubamerica.com.mx. Y los esperamos este fin de semana con las transmisiones de la Octava Sports. Ya lo sabe, tenemos la Copa Libertadores, que ya se ha de cambiar Copa Libertadores al Brasileirão, ¿no? Ahí van de nueva cuenta, con la gran oportunidad de tener puras semifinales. Ya lo veremos y ya lo escucharemos en los cuartos de final. Hay todavía 5 brasileiros sembrados, que pueden llegar incluso cada uno a las llaves de la semifinal, pero le está pasando lo mismo a la sudamericana, pero bueno, ya lo sabe, el día de mañana, Puebla contra Santos, y el domingo a las 5 de la tarde, San Luis contra el equipo del Pachuca, el equipo de los Tuzos, aquí en Radio Red 1110 AM, la Octava Sports. Vamos a hacer una pausa, compañero.
¿Cómo le decía Loco Valdés? América y ya. Se puso de moda en los 80, ¿eh? América y ya.
Está bien reto.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Toma y daca.
¡Oli! ¡Oli!
¡Oli, oli!
Hubo una discusión muy fuerte para la gente que nos escucha entre el productor y entre el jefe de deportes en La Octava. Muy candente, que me parece que sigue todavía y que puede tener consecuencias severas.
Perdón, pero qué tonto es, veas, ¿verdad? No, no ve la pantalla.
Estoy agrandado. Es
¡Oli!
Doctor, es viernes.
¡Oli!
Hoy, hoy no le importa nada.
¡Enrique!
Hoy lo que quiere es que llegue la tarde-noche para mí.
Está
mire.
Bien entrado en el teléfono para la gente de la radio. Bueno, vamos con Toma y Daca. Sácalos. Sácalos. Si no me parece que fuera eso. Toma y Daca. Miguel Borja es el delantero que el América necesita. Luis Enrique Alfonso. De Comitán de Domínguez.
¿Hoy qué trae? ¿Está disléxico o está borracho, doctor?
Está
¿qué
borracho.
Trae? Esperemos que sí. A ver, es que el América... Dígame si con Almada usted pensaba que iba a ser líder y aparte del iba a clasificar a la League's Cup. Me parece
yo
que
sí.
Es América.
Sí.
Yo creo que ha rebasado.
Eso, América y ya. Almada es.
Usted se quedó con lo de la mención anterior y con el Loco Valdés. Yo no lo veía ahí y me parece que ojalá Borja hoy llegue a formar parte de un equipo que no representa lo que es el América tradicionalmente.
Cualidad de Guillote Almada. Sacarle provecho a jugadores, pero, con pocas expectativas, ¿no?
Pero le ha venido bien a Guillermo Almada el no tener refuerzos, porque ha echado mano de la cantera, de jóvenes, con lo cual se identifica Almada.
En pleno euforia mundialista, ¿qué hizo Guillote Almada?
Aparte de hacer ejercicio en los camellones.
Pretemporada en España para desintoxicar al equipo, ¿no?
Es que mire, es que creo que no les hemos dado el valor. Aparte, a ver, también, honestamente, el calendario del América al inicio también ha sido flaco, la neta. Y no quiero tampoco caer en provocaciones, pero este inicio de calendario de los rivales, América no le ha ganado todavía un top 5. Pero bueno, lejos de eso, me parece que lo de Almada, cortar por de tajo al era Jardín y empezar con su estilo, con un plantel mucho más humilde, creo que no le hemos dado el valor. Estos refuerzos se van a tener que adaptar a lo que Almada es. Trabajo de jóvenes, compromiso, exigencia. Ojalá y lo entiendan, porque van todos a la misma bolsa.
Gracias, Enrique. Gran opinión. Siguiente, toma y daca.
Pero yo...
Toma y daca.
Ahí está. A ver, la pregunta que nos hace la producción.
Yo quiero
que... La hormiga... Espérate, de mi modo, pasó tu tiempo para estar desatento. La hormiga González, ¿tiene madera para triunfar en Europa como el Chicharo, Enrique?
Totalmente.
Como el Chicharo.
Lo que pasa es que Javier Hernández rompe su carrera y es tremendamente exitosa.
Sí, pero se fue al United, tocayo.
United y Madrid, pero fue muy, muy, ¿cómo decirlo? Fue muy explosivo y ascendente, así muy rápido, pum, y luego...
Pero es el único en la historia del fútbol mexicano.
En muy poco tiempo no aguantó que si Sevilla, que si el Bayer Leverkusen... ahí es donde se me perdió el West Ham, se me perdió un poco Javier. Entonces yo veo que creo que Armando González, por la capacidad que tiene este muchacho de hacer goles, va a ser al revés. Es más, no solamente va a poder emular lo de Javier, creo que va a ser un delantero que va a terminar haciendo más goles en Europa que Raúl y que Javier Hernández.
Muy bien, Luis Enrique.
Yo creo que no va a llegar al nivel de Chicharito, pero esperemos que pueda estar dentro del top 5 y cumpla con expectativas, porque sería aniquilarlo decirle que va a ser como el Chicharito. El Chicharito ha sido único, porque Raúl Jiménez, acordémonos cómo fue el Atlético de Madrid, en el Benfica como que detona y ahí va construyendo. Hugo Sánchez fue primero el Atlético de Madrid, luego fue Real Madrid. Es decir, lo del Chicharo fue único y especial y particular. Lo de la hormiga me parece que va a ser
debería ser ejemplar, pero no, no más allá de lo que dice Beas, que le gana el corazón. No sé con quién está platicando Beas, pero la sonrisa pícara que tiene.
Exacto, vamos con mensaje rápidamente. Mira, esa es
como... No, yo tengo otro toma y daca que creo que es el que vale la pena.
No, pero ahorita, espera, es la... esa lo dejamos, ¿te parece, para el lunes?
Ok. ¿No?
¿Te parece?
Ah, reciclando temas, doctor. Reciclando temas.
Castillo es americanista de closet. Qué gozadera, jejeje, oír a estos Santi realizando una mención del América. Saludos, payasos. Es patético Luis Castillo. Más contenido de Mike Máquina del Mal, menos Luis Castillo. Luis Castillo se ha ganado sus puestos de trabajo con acostarse con los jefes a falta de preparación académica. Ya sacaron a Luis Enrique.
No, voy a decir que con Bea se ha dormido, pero porque han compartido habitación.
Sí, pero
nunca. Ha dormido, los dos ustedes han dormido juntos.
Pero, ¿sabes? No me gusta compartir habitación con Enrique Beas porque apaga el aire acondicionado y no, es un hervidero.
¿Está pegado a las sábanas?
¿Mandé? No.
Pero Luis, sí estaría bueno saber cómo se te dio la oportunidad de TVC Deportes, güey. O sea, sí estuvo muy raro, güey, porque...
Yo te voy a platicar.
¿De dónde llegaste, güey, para hacer el...
Quiero mandarle un gran saludo que en... Yo llegué en 2006 y justamente saludos a Víctor Serrano, gran productor, que muchos años en TVC, se acaba de retirar en TUDN. Apenas por medio de Raúl Sarmiento nos reencontramos. Yo llegué ahí y él me dio la oportunidad. A don Mario Guillén también le agradezco mucho también que me abrió la puerta, el señor Eugenio Dubernard, ¿no? También gente de televisión de muchos años. Ya llegué y ya después está el mito que llegué vendiendo cecina. También vendía tacos de cecina afuera. Dije, pásale, ¿no? Y ahí está.
Ejemplar, no pasa nada.
Hacemos pausa porque no quieren hablar del último toma y daca.
No, es para el lunes.
Es el jefe de información, Luis Castillo. Tienes
no, que es Moya, me dijo, guárdalo para hacer enojar a...
Moya es el productor más...
Para hacer enojar a Ponce, para que diga, ¿y eso qué? ¿No? ¿Y eso qué? ¿No? ¿Cómo va a decir?
Yo tengo duda con quién está hablando Beas. Yo tengo duda con quién está hablando Beas.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La Octava Entrada.
Un placer saludarlos, yo soy Víctor Rodríguez y toca hablar de las grandes ligas de nuestro país, de la pelotita caliente de la Liga Mexicana de Béisbol, porque los Pericos de Puebla y el equipo de los Diablos Rojos del México ya jugaron sus dos primeros juegos de la serie de zona. Y los Pericos de Puebla han llevado o se han llevado la ventaja de 2-0 en esta serie y están simplemente a 2 juegos de eliminar al bicampeón de la Liga Mexicana de Béisbol, nada más y nada menos que los Diablos Rojos del México. No es nada menor lo que está logrando el equipo de Puebla, porque el primer golpe lo dieron el día miércoles con una pizarra de 13-5 en un partido en el que la ofensiva poblana conectó nada más y menos que 21 imparables. Sí, así como lo escuchan, algo que es muy raro que ocurra contra el equipo de Diablos, pues sí, ahora lo logró el equipo de los Pericos, 21 imparables en el primer juego de zona. Y pues bueno, uno de los o algunos de los jugadores más importantes de este partido fueron Michael de la Cruz, quien tuvo una noche espectacular al terminar de 5-5, mientras que Herlis Rodríguez bateó de 6-4 con 3 carreras anotadas y 2 producidas. Henry Ramos y Luis Castro también aportaron 3 carreras impulsadas cada uno. Así el panorama de este primer juego de los Diablos Rojos del México en contra de Pericos, y si esto empezaba a hacer que se encendieran las alarmas, pues el día de ayer el equipo de Pericos volvió a ganar otro partido en el Estadio Harpelú. En esta ocasión fue más cerrado el juego, fue un partido en donde también las defensas y los picheos dominaron, pero al final 2 cuadrangulares importantes de José Rondón fueron los que pusieron prácticamente las cifras definitivas. Al final, la novena entrada se puso cardíaca con el turno de los Diablos al bat, pero al final no pudieron remontar la pizarra de 4-1 y se complica bastante el camino o el futuro que puedan llegar a buscar los Diablos Rojos con dos juegos de desventaja. Se van ahora para el día sábado allá al Estadio Hermano Cerdán, que será una locura sin duda alguna, con toda la afición poblana volcada para poder ver a sus pericos lograr lo que parecía impensable, ¿no? Eliminar al equipo bicampeón de la Liga Mexicana de Béisbol, al equipo al que todos quieren ganarle, al equipo al que ha marcado la ruta de esta Liga Mexicana de Béisbol y que parece estar contra las cuerdas. Pues esta es la información de la Liga Mexicana del Béisbol y de los Diablos Rojos del México en su serie de zona ante los Pericos de Puebla. Yo soy Víctor Rodríguez, vamos a un corte comercial, pero regresamos con más acá al show de La Octava Sports.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Gusto saludarlos, amigos de La Octava Sports. Continuamos en esta cobertura en el Cancún Country Open. ¿Y de qué manera, eh? Porque hoy tenemos una entrevista muy especial después de que tuvimos la oportunidad de platicar con Stan Wawrinka, una leyenda del tenis internacional, una leyenda del deporte en este siglo, un tenista que no solo tiene medalla olímpica en dobles con Roger Federer, que ganó la Copa Davis con Suiza, que ganó 3 Grand Slams, 2 a Novak Djokovic y 1 a Rafael Nadal, sino que además tiene una infinidad de títulos y es conocido quizá por ser para muchos el mejor revés a una mano en la historia del tenis. Platicamos con él de cómo ha sido el retiro, si en algún momento dudó, luego de que decidió a finales de este 2026 jugar ya su último torneo y de esta manera despedirse del tenis con 41 años. Platicamos sobre su ideología del fracaso. ¿Qué tanta esta palabra, qué tanto lo ha acompañado en la vida y cómo la maneja después de tener también algunas derrotas? Platicar cómo quiere ser recordado en la historia del tenis y de este deporte y sobre todo también lo que fue sus enfrentamientos con el Victory, con Rafa Nadal, con Roger Federer y con Novak Djokovic. Escuchemos esta entrevista que tuvimos con Stan Wawrinka.
Deporte Express.
Yo creo que fue una decisión muy clara cuando la tomé. Sentí dentro de mí que era la decisión correcta. El poder jugar el último año y poder sentirme con un buen nivel en la cancha. Yo nunca desde que tomé esta decisión me arrepentí. Nunca he pensado en seguir jugando. De verdad. Yo creo que ya llegó el momento. Es mi último año. He estado exigiéndome al límite. Y ya estoy viendo el final. Y estoy feliz por cómo ha sido este año. Creo que sigo exigiéndome al máximo para ser el mejor jugador. Al final del año, probablemente con quien lo he dado todo, por lo que hacía, como el que exigía límite y el que siempre intentaba mejorar y entregarle todo a los fans. Yo pienso que es como yo lo veo, así lo siento y así he construido mi carrera en el tenis. Pero también en la vida en general vas a fallar, también vas a seguir fallando, a seguir intentando, a mejorar, a buscar, a hacerlo mejor. Pero fallar es parte del proceso. Ellos eran tenistas completamente diferentes, jugaban muy diferente y creo que eso es lo que lo hace mejor. El verlos jugar y enfrentarlos tenía un estilo de juego distinto y eras un jugador diferente, pero siempre especial.
Deporte Express.
Las palabras de Stan Wawrinka. Le pudimos obsequiar también un álbum de fotos con los mejores momentos que tuvo a lo largo de su carrera, desde que fue un juvenil y ganó en Juniors Roland Garros hasta estas últimas despedidas que ha tenido. Ya se despide. Le hicieron un homenaje en Wimbledon, lo mismo en Roland Garros, y solo falta el US Open, que todavía falta un wild card.
Han dado y todo indica que será para Stan Wawrinka, pero está en duda todavía su participación en el último Grand Slam del año, que sería lo que le falte para despedirse. su gran despedida, su último torneo será en Suiza, donde todo comenzó y donde terminó iniciando una carrera enorme que culminará lleno de éxitos y sobre todo con un gran recuerdo de la afición del tenis. Llegó el momento de despedirnos, amigos. Muchas gracias por...
Yo soy Jaime Sandoval. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.